Vivirmos nun mundo finito.
Un programa de Ames Pospetróleo
para Ames Radio.
Benvidas e benvidos a unha nova emisión de Vivirmos nun mundo finito, o espazo realizado conxuntamente pola Asociación Ames Pospetróleo e mailo Instituto Resiliencia, como parte das actividades do Centro de Saberes para a Sustentabilidade, recoñecido pola Universidade das Nacións Unidas. Un dos programas máis veteranos da Radio Cidade de Ames, no que falamos dos diversos aspectos do choque da nosa civilización contra os límites do planeta, un choque máis innegable a cada día que pasa. Hoxe abordaremos unha cuestión que está recobrando a actualidade con moita forza tras un parón dun par de anos por culpa da pandemia, a xuventude en rebeldía contra o caos climático. Para falar do tema, teremos como convidada a Belén Díaz Collante, científica e activista andaluza. Mas antes de comenzarmos a conversa coa convidada desta semana, contarvos que hoxe facemos o programa Manuel Casal Lodeiro na coordinación e máis no micrófono e Belén Martínez nos controis técnicos. Comezamos. Ben, pois, como vos anunciaba en uns intres, imos falar hoxe no programa con Belén Díaz Collante, unha xoven ecofeminista gaditana, ambientóloga de profesión, moi implicada en varios colectivos como a Rebelión ou Extinción, Rebelión Científica, Futuro Vexetal, etc., e que ten participado en sonadas accións como a que hai uns meses levou un nutrido grupo de persoas do mundo académico guindar auga de remolacha, como se fose sangue, nas escalinatas do Congreso dos Deputados. Belén está cada vez máis activa nos medios de comunicación, en charlas, encontros, etc., como unha das novas voces españolas máis interesantes dese sector máis concienciado a cabalo entre a xeración dos millennials e a xeración Z. Bienvenida a nuestro programa, Belén.
Hola, gracias por invitarme.
Nada, te agradecemos a ti que nos hayas hecho un hueco en esta agenda tan apretada de intervenciones que comentaba ahora, de charlas, de entrevistas, etcétera, que en los últimos meses se te ha disparado, ¿no? Como también es el caso no solo tuyo, sino de otra gente de vuestros colectivos. ¿Tú crees que este novedoso, renovado interés social y mediático por el que os están llamando a tantas charlas, a medios de comunicación, etcétera, ¿es algo pasajero? ¿Tiene algo de moda? ¿O crees que realmente es significativo de la fuerza que está cogiendo la lucha contra el caos climático que estáis liderando los más jóvenes?
Pues yo creo que ha sido fruto del esfuerzo que hemos hecho, ¿no?, por poner el tema en la agenda de una forma novedosa a través de esta desobediencia civil no violenta. Y bueno, igualmente pues nos encargaremos de que no sea algo pasajero, desde luego, porque nos va literalmente la vida en ello.
O sea que aunque fuese moda, os vais a encargar de convertir esa moda en algo que siga estando ahí, ¿no?, presente.
Por supuesto.
Bueno, mencionábamos antes de esa acción que realizasteis en abril, creo que fue, en el Congreso desde Rebelión Científica. Una foto tuya con la bata blanca de laboratorio arrastrada en volandas por agentes antidisturbios de la policía fue una de las que más nos quedó grabada de aquel día. Y no solo a nosotros, sino parece que también a defensores de los derechos humanos como Amnistía Internacional, que si no recuerdo mal la utilizaron para ilustrar un informe precisamente sobre la represión que está recibiendo el movimiento contra la extinción, y lo llamo así porque no me gusta llamarlo por el clima, como si no fuera realmente con nosotros. ¿Qué enseñanzas cabe sacar de aquella acción y cómo está ahora mismo el proceso judicial contra ti y tus compañeros, entre los que estaban gente muy conocida que hemos entrevistado en este mismo programa, como Jorge Richman o Fernando Valladares?
Sí, ahora mismo hay 15 personas, entre las cuales se encuentra efectivamente Jorge Richman, que estamos en libertad con cargos por delito de daños a un edificio singular y delito contra las altas instituciones del Estado, y estamos ahora mismo a la espera de juicio. Le están pidiendo como información a la presidenta del Congreso, y no sé, nos llamarán a juicio, pues imagino, no sé si antes de que acabe el año o a principios del año que viene, pero pronto, sí. Y bueno, esa fue nuestra acción más mediática, ¿no?, hasta la fecha. Tuvo muy buena acogida, diría yo, y una de las razones principales, pues que éramos muchas personas, mu- muchas de ellas pues grandes referentes, ¿no?, en el movimiento ecologista, como son pues Jorge Richman, Fernando Valladares, José Esquinas, Juan Bordera, bueno, muchos otros, y eso pues hacía también que se legitimase más todavía, ¿no?, la acción. Desde luego la represión que hemos sufrido a raíz de esa acción pues de alguna forma ha hecho que nos reforcemos más en la idea de que estamos lanzando un mensaje importante, ¿no?, y que lo que hacemos es realmente justo y que nos empoderemos más. O sea, no creo en general que haya conseguido, pues, desde luego que paralicemos nuestra agenda porque hemos seguido haciendo acciones, ¿no? Uh-huh. Y bueno, que sí, ese informe de Amnistía Internacional que comentas, pues, recopila muchos ejemplos de acciones como estas, de colectivos de diferentes ámbitos, que han sido reprimidos pues bajo este paraguas de la ley Mordaza.
La famosa ley que prometieron que iban a derogar. En fin, eso ya daría mucho que hablar. Bueno, después de aquello, llamó mucho la atención que el informe anual de la Fiscalía del Estado, nada menos, os calificase como nuevo ecologismo violento o algo parecido. Cuando vuestra apuesta es clara y expresamente, tú lo has dicho hace un momento, por la desobediencia civil no violenta, ¿verdad? Hace poco también varios compañeros tuyos pasaron varios días detenidos en prisión preventiva en Alemania por una acción en la sede de Volkswagen. Incluso hace poco se ha llegado a detener a periodistas por informar sobre estas acciones. Habrá quien se pregunte, ¿de qué sirve ser pacíficos si al final nos tratan como a violentos? Y me he acordado precisamente mucho durante estos días de aquella frase de Kennedy de aquellos que convierten la protesta pacífica en imposible hacen la protesta violenta inevitable.
Sí, a ver, realmente yo no diría que somos pacíficas, ¿no?, como tal. No es que busquemos en sí el conflicto, pero sí que buscamos explicitar un conflicto que ya existe, ¿no?, entre los grandes poderes e intereses y entre pues la posibilidad de vida buena en el planeta, ¿no? Y el hecho de hacerlo de forma no violenta, pues como que explicita todavía más la violencia que ya existe en el sistema. Digamos que la no violencia pues apela a la dignidad humana, ¿no?, y hace pues que con mis actos yo demuestre que esa dignidad pues no me permite ser indiferente ante algo como esto, ¿no? Y eso apela pues a que otras personas también se vean reflejadas y que sientan ese empoderamiento.
Sí. ¿Y qué sentiste cuando viste reflejado en un informe, se supone, de una institución neutral y que entiende la diferencia entre violencia y no violencia, como es la Fiscalía del Estado, y que os calificase así, como el nuevo ecologismo violento?
Sí, bueno, no espero que vayamos a generar, desde luego, simpatía ante estas instituciones, ¿no? Al final hay muchos mecanismos para que la cultura que predomina y la narrativa de siempre pues siga estando, ¿no?, y que la gente pues no estire su imaginación entre lo que considera violento y no violento, ¿no? Me he encontrado pues que eso, que muchas personas cuando se paran un momento a reflexionar y sobre todo cuando pues me conocen en persona, charlan con nosotras cara a cara, de repente pues les cambia, ¿no?, la visión y ya, oye, ya no parece tan violento realmente el agua de remolacha. Igual realmente lo violento en todo caso puede ser el mensaje, pero no por violento, sino claro, por disruptivo, ¿no?, porque rompe con algo que hasta ahora pues hemos considerado.
Claro, pues se supone que una Fiscalía del Estado tiene que ser el que mejor distinga entre medios y fines, pero bueno, en fin. Bien, mientras grabamos esta entrevista se está celebrando la COP27 sobre cambio climático en Egipto, entre fuertes medidas de seguridad, precisamente en un país donde la represión más feroz contra la disidencia está a la orden del día. Esto parece muy significativo, ¿no crees? ¿Qué esperáis de esta enésima cumbre del bla, 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 como diría Greta Thunberg?
Pues sinceramente, después del ejemplo de haber tenido 26 cumbres anteriores, básicamente yo creo que lo que podemos esperar de esta 27ª es que consiga, pues, una vez más, movilizar una enorme cantidad de recursos, una enorme cantidad de personas viajando, en este caso, hacia Egipto, ¿no?, para que nada cambie. O sea, es movilizar muchísimo Para nada, porque al final, mientras ellos están ahí hablando sobre pues las medidas que quizás habrían estado a la altura hace 40 o 50 años, pero que ahora ya están desfasadas, pues nosotros estamos dejándonos la piel, ¿no?, en hacer estas acciones, en construir nuevas narrativas, en aterrizar al final nuestras palabras y nuestras acciones en la realidad, ¿no? Especialmente pues como muestra de solidaridad y respeto hacia quienes ya están sufriendo los efectos de la emergencia climática.
Claro, precisamente, ¿no?, muy cerca de Egipto, ¿no? Porque en África está golpeando ya muy duro el cambio climático. Es decir, que nosotros estamos aquí hablando de lo que nos parece, pero bueno, desde más o menos nuestra relativa comodidad, pero no quiero ni pensar lo que estarán imaginando o pensando de esa gente, la gente que está en África, viendo cómo sus cosechas fracasan, teniendo que hacer las maletas no se sabe hacia dónde, ¿verdad?
Exacto, es que quienes realmente deberían estar ahí, pues no están, ¿no? Sí.
Bien, hablemos ahora, si te parece, de la última avalancha de acciones, protagonizada sobre todo por gente muy joven, en los museos, pegándose a cuadros famosos, echándoles comida sobre los cristales protectores. ¿Tú qué visión tienes de estas acciones y sobre todo de la repercusión social y mediática que están teniendo? ¿Tú crees que están logrando su objetivo?
Bueno, para empezar, a mí estas acciones me han inspirado mucho y me han permitido también como reflexionar muchísimo desde una perspectiva pues en la que hasta ahora no había profundizado tanto, ¿no? Estoy pensando en la pregunta de a qué le da valor nuestra cultura y esa contraposición, ¿no?, que se ha hecho entre pues el patrimonio artístico y el patrimonio natural. O sea, cómo pues si le damos muchísimo valor eso a obras de arte que están ahí expuestas en museos y tal, y simplemente la mera posibilidad, porque obviamente no se llegó a ello, ¿no? Los activistas no se deliberadamente no van a exponerse a cargos como el que supone destruir una obra de arte, ¿no? Pero simplemente la posibilidad de que hubiéramos perdido algo bello ya hizo que se le disparase, ¿no?, a la gente como una cosa que yo nunca había visto antes. Y sin embargo, pues oye, ¿qué está ocurriendo? O sea, ¿por qué desde el movimiento ecologista, desde los educadores ambientales, no estamos sabiendo transmitir a la gente el valor que también tiene el patrimonio natural, ¿no? Y que en este caso sí se está destruyendo sin ningún cristal protector, sí. Y sin embargo, pues no ponemos el grito en el cielo por ello, ¿no? Yo, además, bueno, de la repercusión social y mediática que han tenido y tal, estas acciones en los museos son la punta del iceberg de otras muchas acciones que se han hecho en paralelo y que no han tenido tanta visibilidad. Y eso precisamente como que pues refuerza el argumento de que tenemos que hacer acciones en otros espacios distintos, que Iberdrola ya sabe que estamos en contra de ellos. Naturgy, Repsol, ya saben, ya les ha llegado el mensaje a ellos, a los que parece que no llega el mensaje al resto de la población, ¿no? Y que ya el movimiento ecologista, pues no se trata de soldaditos que van a, ¿cómo decirlo?, al centro, ¿no?, del poder, a la raíz del problema, sino que esto ya sale hacia afuera y nuestra labor también es concienciar a la población y sobre todo empoderarlo, ¿no? Al final pues nos vemos obligadas de alguna forma a hacer este tipo de acciones porque no son fáciles de ignorar y porque les llega sí o sí a todos los estratos de la sociedad.
O sea, que os está confirmando precisamente, incluso paradójicamente, las reacciones en contra os están confirmando que ese tipo de acciones pues era lo que se necesitaba, ¿no? Tú, quizás lo más duro ha sido recibir, ¿no?, mensajes de odio, no ya de los que ya era previsible que los mandasen, toda la panda de negacionistas y de fachas en las redes sociales, sino incluso de gente que se dice de izquierdas e incluso ecologista. ¿Esto tú crees que puede provocar que haya activistas que se acaben quemando al recibir este tipo de reacciones, digamos, de los que se supone que eran los suyos?
Sí, a ver, yo pues no tengo todavía, ¿no?, como muchísimos seguidores. Estamos hablando especialmente de Twitter, que es un ecosistema bastante tóxico en este sentido, ¿no?, de mensajes de odio. Y he visto cómo en cuanto subes de, no sé, de los 1.000 seguidores o así, 900, 1.000 seguidores, te expones ya muchísimo a esta clase de mensajes y es que parece que hay cuentas que se dedican expresamente a ello, ¿no? Cuando los mensajes son como excesivamente viscerales, por ejemplo, me han llegado mensajes diciéndome ojalá te amputes un brazo en directo, ¿no? Oye. Para llamar la atención, ojalá te quemes a lo bonzo, cosas así. Ese tipo de mensajes como tan explícitos ya no consiguen mi atención, ¿no? Realmente, y por tanto pues no me influyen, porque es que son ya como demasiado. Lo que sí me quema es leer lo que parece que son opiniones fundamentadas, ¿no? Pues sí, desde gente que se dice de izquierda y tal, pero que lo primero, suele pasar que opinan sin implicarse en el movimiento, o sea, es muy fácil criticar desde fuera, ¿no? Pero todo el mundo parece que tiene súper claro lo que hay que hacer, pero nadie al final hace nada, ¿no? Luego también, pues que a lo mejor realmente no le han dedicado el suficiente tiempo a reflexionar sobre la acción y han preferido pues emitir una opinión rápida y que pueda escalar en reacciones a algo más pausado, pero quizá pues que ya se sale un poco del momento en el que la acción está en su punto álgido, ¿no? Luego también personas que no aceptan nuevas formas de activismo de ninguna manera, o sea, llevamos décadas y décadas con un movimiento ecologista que lleva teniendo cierto modus operandi, ¿no? Y vemos que no ha funcionado y, sin embargo, como que, pues especialmente los jóvenes, ¿no? Aunque también hay gente más mayor en el movimiento, nos vemos todo el rato con esa barrera de no, es que así no se hacen las cosas. Sí. No, pues bueno, a lo mejor sí que hay que probar cosas nuevas.
Claro, sobre todo viendo el resultado de medio siglo de ecologismo, sí, convencional. Por lo menos hay que probar.
Desde luego, perdón. Sí, sí. Desde luego es importante que no le hagan el juego, ¿no?, a una prensa que ya de por sí se desvive por legitimarnos. O sea, que si tienen que hacer críticas y quieren ayudar al movimiento, pues que las hagan de forma interna, que contacte con nosotras, pero no en esa plaza pública, ¿no?
Claro, que intenten ser constructivos, ¿no?
Sí.
Bien, y ahora pasando al terreno más personal. Tú estás en proceso de preparar tu emigración por razones climáticas al norte. En este programa hemos hablado en varias ocasiones de que es más que probable que Galicia y otras zonas del norte de la península ibérica se conviertan en los próximos años y décadas en zona de acogimiento de miles de personas que vayan abandonando un sur en proceso de desertificación, como nos anuncian todos los informes, y con temperaturas extremas cada vez más incompatibles con la vida. ¿Tú coincides con este diagnóstico? ¿Conoces más gente como tú que esté planteándose emigrar a zonas donde el caos climático no impacte con tanta dureza? Porque tú misma has reconocido en una charla reciente que te escuché que eras una privilegiada por poder dar este paso y hacerlo anticipadamente, cosa que no van a poder hacer miles de personas si no reciben ayuda del Estado, ¿verdad?
Sí, bueno, para empezar, no lo podrán hacer muchas personas si no reciben la información a tiempo. O sea, yo primero lo que estoy intentando desde la divulgación científica que hago es que esta información llegue a tiempo para que el proceso pues se pueda hacer, ¿no?, de forma pues menos traumática. Yo sí coincido con ese diagnóstico, obviamente igual no podemos como predecir de forma súper exacta a nivel muy local cómo va a cambiar las cosas, o sea, igual no es tan tan simple como sur desertificado y norte habitable, igual hay algunas zonas del norte que no y otras del sur que sí, pero bueno, digamos que ahora mismo, pues sí.
Es que la propia gente, ¿no? ¿Verdad? No sé si recuerdas un informe que sacó hace poco, nada menos que la agencia Ipsos, una de las agencias sociológicas más importantes del mundo, por encargo del Fondo Monetario Internacional, es decir, nada que ver con ecologistas violentos ni radicales, y que en España decía, creo que era prácticamente la mitad de la población asumía que en cuestión de, a lo largo de su vida, que iban a tener que emigrar por razones climáticas. Es que es muy fuerte, yo creo que ya está calando, ¿no?, ese mensaje.
Sí, a ver, yo creo que es un gran tema tabú y que pues que nos cuesta, ¿no?, asumir algo tan traumático como eso. Yo en una encuesta que he hecho pues dentro de mi trabajo, ¿no?, una encuesta basándome en esta famosa de ecoansiedad que se le hizo a 10.000 jóvenes de todo el mundo, ahí las personas sí que no, entre todos los impactos que venían, ¿no?, relacionados con la emergencia climática en la encuesta, las personas pues le ponían que les daba miedo por la escasez de agua, la pérdida de biodiversidad, incluso los posibles conflictos, ¿no?, y guerras, pero de alguna forma no sienten que no se les vaya a proteger ante eso. O sea, no sienten que vayan a tener que emigrar porque no estén siendo protegidas. Bueno, que en general cuesta mucho dar un paso como ese, ¿no?, de forma anticipada, antes de que nos lleguen los impactos graves, o sea, antes de estar viendo la película ya como en la puerta de tu casa. Cuesta despegarse del sistema, o sea, aunque lo tengas como súper claro, pues a lo mejor estás atada a un trabajo o tienes que, no sé, que cuidar de tu madre, de tu abuela. No sé, claro. Bueno, cuesta en general tomar este tipo de decisiones si no ves como muy claro el alarma, ¿no?, el problema.
Mm-hmm. Y bueno, para ir terminando un poco, porque estamos en la recta final del programa, tú además de ser científica eres, si me lo permites, de campo, de aldea, como diríamos aquí, ¿no? Y conoces bien los dos mundos, has estudiado además en el extranjero, etcétera. ¿Tú qué crees que necesitamos para concienciar a la gente de tu generación, o más joven aún, me da igual, de Andalucía, de Galicia o de otros lugares, de que el futuro es rural y cuanto antes lo asumamos, antes podremos construir comunidades resilientes con gente joven en nuestros pueblos y en nuestras aldeas?
Pues para empezar va a haber que contrarrestar años y años de discurso, sí, ¿no?, de que nos han machacado con la idea de que si quieres una vida buena, pues tienes que irte del pueblo, que si quieres estudiar, pues tienes que irte del pueblo. Va a haber que contrarrestar todo eso. Y luego también como que no es suficiente, ¿no?, con concienciar a la gente joven de que pues tienen que construir comunidades y resiliencia, ¿no?, en lo rural, sino también facilitarles la tarea, porque muchos de ellos ya quieren. Sí, yo tengo muchos compañeros y compañeras que se están planteando dar ese salto. Pero, bueno, para empezar hace falta pues gente que dé ejemplo, ¿no?, que dé ese primer paso, que abra camino y que luego pues acoja, apoya, acompañe a toda esta otra gente que quiera dar el salto y a lo mejor le cuesta un poco más. Y sobre todo pues es que el que más tenga ofrezca, uh-huh, o sea, comparta, sí, ya sea pues eso, terreno, ayuda, apoyo económico, asesoramiento, lo que sea, información.
Claro. ¿Y qué les dirías a los chicos y chicas gallegos de 20 o 20 y pico años que quizás están sufriendo de depresión o ansiedad? Tú antes mencionabas la ecoansiedad, por este negro futuro que se les viene encima. ¿Qué pueden hacer para transformar ese dolor en una rabia constructiva?
Bueno, para empezar, pues que no hay nada malo en ellos, que precisamente ese dolor viene de que su cuerpo está funcionando bien, ¿no?, de que su cuerpo está tratando de alertarles ante un peligro. O sea, eso no es malo en sí. Lo que ya es malo, por supuesto, es que llega a incapacitarte, ¿no? Que si estás sufriendo de depresión, ansiedad y ves que esto afecta a tu día a día, pues por supuesto que busques apoyo, que busques ayuda psicológica y bueno, y también pues que se permitan pasar por ese proceso de dolor, porque es muy transformador también. Y siempre pensando pues que no están solas, que hay muchas personas como ellos, que no estamos ignorando nuestra sensibilidad, sino precisamente refugiándonos en ella, ¿no?, para intentar crear algo nuevo, sí.
Bueno, pues con esto hemos llegado, con este mensaje tan importante, hemos llegado al final de nuestro tiempo, Belén. Ha sido un placer esta conversación contigo y como se nos han quedado muchísimos temas interesantes en el tintero, se nos ha hecho súper corto, pues esperamos que te animes a volver a participar en nuestro programa algún otro día. Mucha suerte con tus planes para echar raíces por el norte. Enhorabuena por tu compromiso y por tu lucha. Y aquí nos tienes para seguir multiplicando vuestra voz cuando haga falta.
Muchas gracias.
Hasta siempre, Belén. Chao. Como peche musical de este programa, a nosa convidada Belén escolleu un tema do músico arxentino de electrofolk Matías Zundel, máis coñecido como Lagartijeando, titulado La Frontera, e creado coa participación do dúo sueco-colombiano Minuk. Así que con esta interesante combinación de música electrónica e música tradicional dos povos originarios de Abya Yala, despedimos a edición desta semana lembrándovos, como sempre, que podedes recuperar en calquera momento os nosos programas en amesradio.gal/radio-cidadá, na nosa canle de iVoox e tamén no web amespospetroleo.wordpress.com. Até un novo programa de Vivirmos nun mundo finito, non deixedes de ser rebeldes.